Agosto negro, un mes donde ponemos en palabras las cosas que tenemos en la cabeza. Un mes donde ponemos en palabras para recordar en voz alta. Santiago Maldonado presente. Fausto Jones Walla presente. En esta primera parte vamos a estar compartiendo testimonios. Vamos a estar escuchando a una cumpa contando sobre la recuperación y la represión en Cuyamen. A Federico Soria contándonos sobre Benetton. Un extracto del texto de Facundo Jones Walla para Les Pichis. A un Lamien hablando sobre el allanamiento y la autodefensa. Vamos a recordar llamados desde FM Alas a prensa de gendarmería. Y vamos a volver a escuchar a Sergio Maldonado.
Nosotros ingresamos al predio el 13 de marzo, muy temprano en la mañana. Hicimos nuestra ceremonia, como es de costumbre con nuestro pueblo. Y a partir de eso, bueno, se generó un hecho político importante, consideramos. Así también llegó la policía, sin orden de allanamiento, sin orden de desalojo. Recibimos disparos. En aquel momento no tuvimos la oportunidad de juntar las pruebas, que después sí en algún momento se dio eso. Ahí logramos juntar los casquillos, que son las únicas pruebas que tenemos. Somos los Lofo en Resistencia del departamento Cuyamen. El Benetton, es un multimillonario que muchos conocen, tiene casi un tercio del departamento Cuyamen ocupado. Decidimos con los Lofo en Resistencia, que serían varias comunidades, varias familias, decidimos recuperar ese territorio a partir de un proceso que se fue haciendo un trabajo político durante mucho tiempo, acompañando a las familias, y se llega a la decisión de ese día recuperar la tierra.
También en relación a lo geopolítico, Benetton está vinculado a los grandes grupos internacionales de poder, por ejemplo al Council of American de Rockefeller, y la otra corporación que entra, que gravita mucho en, sobre todo en lo que es la imagen corporativa y la responsabilidad social empresaria de Benetton, es la agencia Burso Marsteller, que es la que diseña todos los planes de responsabilidad social empresaria, ¿no? Esta agencia, yo la verdad es que no conocía esta historia, me enteré cuando estaba haciendo este trabajo. La manager argentina de esta agencia, que se llama Analía Sáenz Cavia, es la que diseña toda la estrategia de marketing de la compañía de Tierra del Sur argentino en Argentina, ¿no? Y Burso Marsteller es una corporación ya de vieja data, norteamericana, es una agencia de comunicación corporativa internacional y tuvo mucha actuación en la época de la dictadura militar, porque fue contratada por el gobierno militar de aquel entonces, por Videla, para bloquear todas las denuncias internacionales de violaciones a los derechos humanos y terrorismo de Estado que se estaban llevando a cabo durante la dictadura, ¿no? Acá en la Argentina, ¿no?
Para elaborar una estrategia de comunicación, digamos.
Claro, sí. Entre otras cosas, esta agencia es la que inventó la frase esa nefasta, los argentinos somos derechos y humanos, ¿sí? Que es una frase que está empezando a sonar, ¿no? Con esto de la desaparición de Santiago Maldonado, ¿no? Y fíjense cómo el círculo se cierra acá, ¿no? De esta agencia que, para la cual Benetton hace uso de su estructura para difundir, digamos, su estrategia de comunicación, ¿no?
Luchemos por un mundo sin violencia, de Facundo Jones Walla, para las niñas y niños mapuches. Que jueguen. Hoy quiere aconsejarles, recordarles y desearles que jueguen, porque nosotros dependemos de ustedes, de las pequeñas personitas que habitan todas las tierras. Ustedes son el verdadero futuro y las verdaderas fuerzas que nos inspiran a luchar cada día por un mundo sin violencia, pero sin violencia de verdad. A veces, con todo el cariño del mundo, los padres no estamos lo suficientemente maduros para transmitir los aprendizajes que los abuelitos guardan. Lamentablemente, en muchas ocasiones, las hijos o hijos de los militantes terminan criándose con sus abuelos, no por elección, sino porque sus padres parecen demasiado ocupados. Hay que darles pelota. Todas, todos debemos dejar enseñar con la televisión para volver a enseñar con las prácticas cotidianas. O sea, necesitamos poder ser libres para poder educarlos en la libertad, hombres y mujeres capaces de subsistir por sus propios medios. No existe otra clave para librarnos de los nuevos colonialismos.
Después alrededor de las 6:30 pasan a avisar que pasó una tráfico con un montón de gendarmes adentro. Entonces quedamos abajo, nos estábamos sentando a punto, tomando unos mates y empezando a escuchar en la mañana y conversar. Escuchamos cucu y cuando llegamos teníamos un dron acá arriba que nos persiguió por todos lados. Y la fuerza policial apostaba un poquito más abajo. Llegaron dos colectivos, un hidrante y un montón de camionetas más. Eran 21 vehículos más o menos, contamos. En los cuales empezaron a descender, bajaron escudos y se armaron tres grupos de 40 alrededor de cada grupo. Se pusieron en fila, en una fila recta y empezaron a avanzar hacia el territorio. Y de los cuales, bueno, empiezan a avanzar hacia el territorio. Nosotros volvimos a hacer uso de la autodefensa, que estamos acostumbrados, ya venimos hace tiempo haciendo uso de la autodefensa como derecho legítimo al defendernos y a la comunidad. Y en eso iniciamos un repliegue y desde ahí fue como una cacería dentro de lo que sería el campo, ¿no? El fútbol. Nos corrieron con caballos, gente a pie, nos tiraron de todos lados. Y bueno, y nosotros con otros conas para salvar nuestras vidas, hijo, de la fuerza de la represiva del Estado, fue que nos tiramos al río y cruzamos el río nadando, corriendo serios peligros así de ahogarnos, de quedando enganchados por ahí, pero logramos pasar. No fue así de nuestros tres peñis. Bueno, dos de ellos no son parte de la comunidad, pero que están en aquellos momentos apoyando, acompañando el proceso de recuperación.
Prensa, buen día.
¿Cómo le va? Mire, le estoy llamando para averiguar si ustedes en alguna de sus dependencias tienen detenido al señor Santiago Maldonado, quien está desaparecido desde anteayer luego del ingreso del allanamiento que hizo Gendarmería en el Pull-off en Resistencia del departamento de Cuyamen.
El tema es, ¿se supone que tendría que estar detenido ahí en el cercanías del Bolsón o acá en Buenos Aires?
No, la persona está desaparecida.
Ah, me entendí detenido, perdón.
Es que le comento, por ahí usted no tiene...
No, la verdad que no.
Nosotros hablamos con los escuadrones 34, 35 sí. y 36, sí. Bariloche, Bolsón y Esquel, sí. y nos sí. remiten a este número que nos dijeron que de aquí nos van a poder dar la información. Porque en el día lunes los tres escuadrones participaron de un operativo de allanamiento en una comunidad mapuche.
Ajá.
No sé si ustedes están sí. al tanto. Y sí. desde ese día está desaparecido el señor Santiago Maldonado, quien según los testigos fue aprisionado por gendarmería. Entonces llamamos a los tres escuadrones para ver si alguno lo tiene, porque está desesperadísima
claro.
la familia.
Y ellos dijeron que llamen para acá.
Sí.
Entonces, dígame, el nombre es Santiago Maldonado.
Sí.
Maldonado. Y ¿me podría
¿Ustedes
dejar un
no
número?
Estaban, ¿No estaban notificados sobre la desaparición de esta persona?
Yo en particular no, pero le voy a ir a preguntar a mi jefe.
Bien.
Me da un segundito. Si me puede dejar un número de teléfono, yo lo vuelvo a llamar.
Te puedo esperar en línea, mejor.
Bueno, sí. Si me aguarda un segundito, me dijo de radio...
Radio FM Alas del Bolsón.
A ver, si me aguarda, ya enseguida le averiguo.
Dale, muchas gracias.
Gracias. Disculpe la demora.
Sí, ¿qué tal?
Mire, yo fui a preguntarle a mi jefa y me dijo que oficialmente no hay ningún dato de esta persona. Que si usted puede, digamos, aguardar, nosotros vamos a tratar de averiguar y en todo caso nos comunicamos, pero oficialmente no tenemos ningún dato.
Bien, o sea que no ha sido, oficialmente no fue detenida por gendarmería. Perfecto, y no hay, tampoco han iniciado ningún tipo de búsqueda para dar con su paradero.
La verdad que no le puedo responder porque no hay nada oficial de ese procedimiento acá.
Bien, y en relación al operativo que se dio el lunes, que tenía que ver con mantener despejada la Ruta 40 y que terminó finalmente con un allanamiento de una comunidad mapuche, ¿tienen alguna información de por qué se dio esa situación?
No, tampoco. la verdad es que no. Yo, si vos me permitís averiguarlo bien, nos comunicamos, o si podés llamar en un rato, como vos quieras.
Dale, estaría buenísimo. Si podés tener la información de cuál fue la orden que...
Para el desalojo de la 40, me dijiste.
Sí, tenemos entendido que la orden era solamente para mantener despejada la ruta 40. Claro. Y que terminó en un allanamiento donde los gendarmes prendieron fuego, de hecho... las casas y las cosas que tenían.
¿Los gendarmes prendieron fuego?
Sí.
Ah, perfecto. No,
puede
así
ver
lo
las imágenes, bien. Puede ver las imágenes en internet. O sea, bueno, no entendemos cómo el desalojo de la ruta terminó en...
Claro, en una represión.
Así que, sí, una represión, como justamente usted estaba a punto de decir. Bueno, por ahí, justamente por eso queremos desasnarnos y ver qué fue lo que ocurrió.
Okay.
Te agradezco muchísimo, esperamos tu llamado y si no, te vuelvo a llamar en alguna
No hay horas. Ningún problema.
Muchas gracias.
Perfecto, hasta luego.
Adiós.
Prensa, buenas tardes.
Mira, yo hace un rato llamé también ahí a prensa de gendarmería y hablé con la señora Fundalauscher.
Ya se retiró ella.
Ah, bien, ¿sabes? Porque había quedado en llamarme, en responderme un llamado para averiguar cierta información y después comunicarse conmigo.
Me dijo... el tema de los detenidos y todo eso allá, ¿no? ¿Era?
No, de la persona que está desaparecida.
Ah, de ese. Sí, pero mira, eso me dejó dicho que te avise que oficial acá todavía no teníamos nada.
Sí, o sea que...
Al respecto de la desaparición de la persona.
Bien, básicamente lo que necesitaríamos saber como medio es si esta persona fue efectivamente detenida por gendarmería, por alguno de los tres escuadrones o no. Si no es así, es algo que deberían saber ya.
No, esa información no la tenemos por el momento.
O sea que esto es prensa y difusión de Gendarmería Nacional y no saben si detuvieron a una persona anteayer.
No, hay información que queda judicializada y no se permite la publicación y a nosotros...
Sí, pero esto estamos hablando de una persona desaparecida. O sea, si la tienen detenida, están en un estado de derecho, tienen que anunciar que la tienen detenida.
Pero no a la prensa y al público si la causa está judicializada.
¿Y a quién le avisan? Porque el juzgado que está a cargo de la situación, que ya recibió dos habeas corpus, el juez Otranto en Esquel, no le da ningún tipo de información. Estuvo a cargo del operativo, ¿eh? No le dio información a los familiares que están aquí en la zona del Bolsón, ni a los amigos, ni a la gente de derechos humanos. Básicamente queremos saber si está bien, porque si lo hubiesen detenido gendarmería, debería divulgarlo, ¿no? ¿O me equivoco?
Sí. Estás en lo correcto, pero no tengo la información y me encantaría decirte que sí, que la persona está acá, pero la verdad que no tengo la información, no me gustaría darte una información errónea.
Está bien, pero digamos, ustedes no pueden ni confirmar ni desmentir que esté detenido.
No tenemos la información.
Bueno, digo, si una fuerza militar lo tiene detenido una persona, debería ser de público conocimiento para cualquiera, para la prensa, para sus familiares, para el abogado, para quien sea. Digamos, nadie puede estar detenido sin... Eso debe ser público.
Sí, no, pero no tengo la información para facilitártela, discúlpame.
Está bien, bueno, por lo menos eso, estaría bueno que si pueden verificar que no está, así ya dejamos de lado la hipótesis de que podría estar apresado y se lo empieza a buscar en otros lugares porque hace más de 2 días que desapareció y es muy preocupante.
Sí, claro, no. Pero sí, probamos llamar mañana y quizás mañana sí esté la información.
Y una última cosita que te quiero consultar, ¿algún tipo de búsqueda desde gendarmería no se inició tampoco, obviamente? No,
tampoco, no. Nada.
Bueno.
Listo, hasta luego.
Muchas gracias.
El cuerpo de Santiago. En realidad, hipótesis puedes tener muchísimas. Y justamente lo que hace la desaparición forzada de persona es que llevarte para cualquier lugar. Se abre un abanico en el cual no hay nada que vos confíes. Entonces cuando... Un momento yo salí y dije, no confío en nadie, justamente por esto, porque el Estado fue el 5 de agosto a ese lugar y me dijo que no había nada. El 12 de agosto fue y no había nada. 18 de septiembre tampoco, y el 17 de octubre con esta mentira nos dicen y nos meten un cuerpo ahí diciendo que estuvo 78 días. A partir de eso podemos abrir miles de cosas, pero que no tenemos absolutamente nada, porque no hicieron ni una reconstrucción de lo que pasó el 1 de agosto del 2017, no aportaron a ningún gendarme, no se investigó, no se hizo ampliación de los puntos de la autopsia como lo pedimos, y todo lo que tenemos es que en el bastón que tenía Santiago, en el bolsillo, había al menos 2 ADN de 2 personas diferentes de sexo masculino. que los billetes que estaban intactos, que tenía distintos microorganismos en los pulmones, que tenía el cuero cabelludo, las huellas digitales, las uñas, un montón de cosas que estaba no intacto. Condicen con, claro. con tanto tiempo en el agua. ¿Sergio? Ahora, ¿dónde estuvo Santiago? Hay que preguntarle a la gendarme que apareció y relató el año pasado y le hicieron una causa por desestimaron la denuncia, que incluso menciona hasta quién le quita la vida a Santiago y dónde estuvo Santiago, que ella dice que lo tuvieron en Benetton. Entonces hay todo algo ahí que empieza a encajar. Incluso declara que Echazu, mientras está haciendo un informe por horario, ella lo está atendiendo en Esquel, cuando estamos a 90 kilómetros de diferencia. Entonces, los actores principales son los gendarmes que llegaron ahí y son los que tienen las respuestas de qué pasó con Santiago, o por lo menos, a dónde lo llevaron a Santiago.
Seguimos con más voces que nos acompañan en recordar. vamos a estar con compañeras de la Biblioteca del Río. Vamos a prestar oreja para un testimonio de una compañera de Santiago. Y nos acompaña Soraya Maiconio.
Ustedes compartieron con Santiago especialmente en la Biblio del Río, ¿no? Lugar que se volvió icónico.
Sí, nosotros conocimos a Santiago, bueno, en lo personal no es que lo he conocido profundamente, pero sí hemos tenido, lo hemos conocido en la Biblioteca del Río, la Biblioteca del Río del Barrio Los Hornos, una experiencia que tuvimos, bueno, de hace muchos años, un espacio donde se construyó en forma autónoma, donde funcionaban talleres de apoyo escolar, de plástica, de cuentacuento. Bueno, es a partir de un compañero que nos cedió la tierra y pudimos construir con voluntariado absoluto esa biblioteca en donde yo en particular conocí a Santiago. Eso, bueno, esta es una experiencia antigua, bastante antigua, es una cosa que se
que
construyó
viene
desde
también arrastrando
2004,
desde renuevo. No olvidemos
lo anterior
eso.
A la biblioteca lo tiene, claro, con la negra.
Claro.
Tal cual.
Claro, la biblioteca viene también llevando toda una historia antigua que fue el proyecto Renuevo en el Galeano. Desde ahí surgió también, hubo un grupo trabajando mucho tiempo. Y ahí quedó, se disolvió ese proyecto en un tiempo difícil también y quedó mucho tiempo varado. En un momento Betina me dice, bueno, negra, encontrá un grupo, mirá, acá tienen, habíamos ahorrado en el proyecto Renuevo para poder agrandar el Renuevo con colaboradoras, ¿no?, que teníamos, de gente que aportaba. Y teníamos herramientas, y teníamos máquinas de coser, y teníamos soldadora, que actualmente la soldadora anda dando vuelta en los murales que se están arreglando. Así que teníamos cosas que había que ponerlo en un lugar. Y ahí conocí al grupo de la biblioteca, y ahí estaba Valentina, estaba Rubén, estaba Wally, estaba Nati, estaba Meme. Habían muchas
chicas.
Perdón por la emoción.
Sabemos que nos vamos a emocionar. Bienvenida sea, ¿no?
Y bueno, de ahí surgió la biblioteca. Así como Santiago, aparecieron muchísima gente que venía de otros lados, de otras bibliotecas, y donde compartir.
Bueno, como decía la negra, desde a partir de Renuevos, que heredamos algunas cosas como, bueno, máquinas y algún poco de dinero, empezamos este proyecto de primero en el comedor de un compañero, donde tuvimos muchas donaciones de
en
libros.
En la casa.
En la casa, en su casa. Muchas donaciones de libros y empezamos a hacer talleres para el barrio y nos plantamos de ese lado porque dijimos que era un lugar... teníamos que trabajar del otro lado del río, que había oportunidades de un lado del río, que era el centro, el Galeano, por supuesto amiga, una asociación amiga, pero que bueno, no todos accedían y nos interesaba trabajar del otro lado del río. Y bueno, por eso se plantó ahí la biblioteca, primero empezamos funcionando en el comedor, en la casa de un compañero, que bueno, después nos cedió el fondo, un terreno, y empezamos a hacerla, a construirla a puro lomo, trabajando, con mucha gente que fue circulando y pasando por el lugar, que fue pasando haciendo justamente colaboraciones y bueno, con ese voluntariado más nuestro esfuerzo, pudimos hacer la biblioteca que, como le digo, eran talleres gratuitos, nos plantamos desde lo gratuito para el acceso, para la igualdad, para que esas experiencias culturales puedan ser vividas por la gente de los barrios, que siempre fue postergada. También tenía una impronta de ideología anarquista, por eso también la referencia de Santiago, pero bueno, era una conjunción de diversos pensamientos ideológicos, todos en cuestionar la desigualdad del sistema y el sistema capitalista. De hecho, ahí sí se empezaron a hacer también proyecciones, donde justamente participó Santiago. Esto fue, bueno, esto de la construcción duró 10 años, como todo lo que es voluntario tarda, y bueno, nos llevó 10 años, plantamos una cosa de barro hecho con nuestras manos. Hoy está hermosa, ese edificio está. Tuvimos apoyo de un montón de gente, como les decía. Y bueno, pasaron los años y bueno, ahí es cuando en toda esta gente que pasaba, entre ellos conocimos a Santiago, que participó justamente en estas proyecciones, venía él con sus pensamientos. Sabíamos que había venido de estar apoyando a luchas de salmoneras, de obreros de las salmoneras de Chile, de Ulumapu, venía de ahí. Y bueno, siempre
También de Córdoba, del tema de Monsanto. Él había estado en el acampe de los 3 años que hubo.
En Malvinas.
Claro. Y cuando él venía, cuando termina eso, se va para Catamarca. Y de Catamarca se va para Chile. O no sé si vino primero para Bariloche, porque ahí estaba su hermano, y después pasa a Chile, y de ahí va y hace todo el recorrido de las salmoneras, ¿no? Siempre participando con las agrupaciones aborigen, ¿no? Siempre muy cerca de todo el pueblo aborigen, a mí lo que me llamó, conmigo estuvo en mi vida 3 veces en la biblioteca, porque yo abría los sábados, me tocaba a mí prender fuego, abrir, había talleres, y él aparecía yo, y al ratito aparecía. Así que re feliz, nos poníamos ahí los dos a charlar, y yo a hacer fueguito, a esperar a la gente, así que era de conversar, él me conversaba todas sus cosas, ¿no? Y también, conversándome también del tema de Mapuche de acá, de la comunidad donde estuvo sus últimos días, y bueno, todo ese tema, estuvimos muchas charlas, y era una persona muy inteligente, a pesar de que era tan pequeño, ¿no? Porque era una persona tan pequeña, muy inteligente.
Cuando empeces a perder amigos y los llamen desaparecidos, porque tu lucha es suya y no va a terminar.
A 7 años de la desaparición forzada seguida de muerte de Santiago Maldonado,
seguimos tratando de tramitar tu ausencia.
7 años seguidos, tratando de procesar tu ausencia.
Estamos vencidos, que nunca se pierdan las ganas de pelear.
El Estado... es responsable.
El Estado es responsable.
Bueno, yo conocí a Lechu allá por el 2011 en La Grieta, una casa ocupa que había en Buenos Aires, y nos hicimos amigos y compinche desde el principio. Hablamos mucho sobre la autogestión, sobre la autonomía, pateamos la calle, digamos, Buenos Aires. Lo que más me gustó de él fue eso, su andar, su autogestión y su autonomía. Era muy autodidacta él, desde el tatuaje, desde la música. Era muy, muy risueño, nos reímos mucho, mucho de él, de la vida misma, y desde el primer momento nos hicimos amigos, porque nada, era un ser muy hermoso, muy copado. Fue uno de los primeros varones punkis que me hizo cuestionar mi vínculo con una persona súper violenta, alcohólica, con la que yo estaba, así que eso marcó mucho mi ser. La verdad que muy lindo amigo, cuidó de mi hijo mientras yo iba a hacer malabares al semáforo. Él paseaba con Aucán, y nada, eso fue para mí súper y muy, muy importante. Después volvió para acá y nos vimos muy poquito, pero nada, la verdad que la amistad que forjamos en tan poco tiempo fue súper importante para mí, súper valiosa. y nada, la empatía que tenía él hacia la naturaleza, hacia las luchas territoriales, siempre fue muy fuerte y nada, reivindico eso, reivindico su lucha, su andar, su música, sus poemas, textos, su visión de la vida misma, siempre cuestionándolo todo. Eso lo valoro mucho.
Mari, la Min Soraya.
Mari Compuché, Rome Mañón.
Bueno, antes que nada, agradecerte por atender esta llamada. Sabemos que es un día sumamente difícil.
Sí, la verdad que sí. Es muy fuerte recién escuchar, ¿no?, que ya en la lista de las personas que han desaparecido, asesinado, ya haya otro Lamuén, que si bien no se lo llevó la policía, creo que también es parte de todas las circunstancias tan adversas que le ha tocado vivir, ¿no?, que ahora está también en esa lista. Es un día muy triste, sí, realmente. Los primeros de agosto, desde la desaparición de Santiago, han sido días muy difíciles, sobre todo ese primero de agosto, pero hoy en particular, como cumpliendo un ciclo, no un septenio, se hace muy, muy difícil sostener este día.
Al enterarnos no podíamos dejar de pensar que se lo había cargado el sistema, ¿no? Como que este sistema parece que se alimenta de los jóvenes.
Sí, eso es algo que estratégicamente, sobre todo en lo que es la Argentina, antes de la democracia y después también, ¿no?, porque no nos olvidemos que en la época de la dictadura también, más que nada, con quienes se cargaron fueron con jóvenes, y que son jóvenes también pensantes, ¿no?, jóvenes conscientes, jóvenes que estaban o estuvieron en un momento de sus vidas tomando conciencia sobre lo que es la solidaridad, lo que es pensar en el otro, en la otra, en acompañar las causas desde todas las formas posibles, ¿no?, desde una manifestación, desde una letra de una canción, desde una militancia o desde el hecho de empezar a reconocerse como mapuche en el caso de Rafa, ¿no?, también en el caso de Elías. Pero bueno, eso es realmente algo muy triste, porque también a quienes intentamos que cada vez más tomemos conciencia sobre el valor de la vida y sobre el valor de la identidad, sobre el valor de la solidaridad, cuando pasan estas situaciones donde se pierden nuestros jóvenes, donde se secuestran a nuestros jóvenes, ya sea a través de estas situaciones tan tan tremendas como fue con Santiago, como fue con Rafa, con Elías, o también como está sucediendo con la trata y ahora que se está recordando Otoño, ¿no? Es como que al final se termina armando una especie de cerco en donde estamos todos adentro y que estamos como cercados por el miedo, ¿no?, y la tristeza. Entonces, bueno, un día como hoy para mí, hoy se me está resultando muy difícil tener palabras de darnos valor, de darnos fortaleza, la verdad. Se me hace muy difícil encontrar esas palabras. Y bueno, en el caso de Santiago, no me voy a ir mucho por las ramas, estamos hablando de Santiago. La realidad es que ese día entraban a cazar mapuche y creo que se hizo noticia la situación, toda la situación vinculada a Pulof Resistencia Cusamen, que tenía que ver con un lonco preso, pero también tenía que ver con todas las circunstancias de avasallamiento y de despojo territorial y de extranjerización de la tierra, ¿no? Como que se visibilizó mucho más que la desaparición de un cumpa, de una persona consciente y solidaria, ¿no? En eso es como que puso el cuerpo para muchas cosas Santiago, como que él colaboró en esa participación y en lo dramático que terminó todo para que se sepan muchas cosas. Y a partir de ahí también empezó como una estigmatización y un ensañamiento más feroz contra el pueblo mapuche, ¿no? Justamente porque a partir de eso se puso en agenda un montón de otros temas que, digamos que mientras más se podía hacer la vista gorda, mejor. Así que creo que la imagen de Santiago Maldonado para las comunidades y también para la militancia, también para los jóvenes anarquistas, también para todos y todas quienes piensan que puede haber un mundo distinto, un mundo mejor, es como de alguna manera se convirtió en una bandera, ¿no?
Ser nómade. Rechazar el sedentarismo. No echar raíces en ningún lado. Las ilusiones no convencen. Las desilusiones ya se conocen. ¿Qué nos queda? ¿Cuál es el camino? Hay que abrirlo a machetazos o como sea. El sistema te maltrata como una rata en las alcantarillas de una ciudad bastarda.
Buenos días a todos y a todas, pasajeros y pasajeras. Vengo a compartirles un poquitito de historia. El compañero Santiago Maldonado, un artesano y artista en esta vida, hace 4 años fue desaparecido y asesinado por el Estado y la Gendarmería Nacional. Quiero recordarles y recordar que el compañero Santiago era anarquista y que también estaba encapuchado.
Nos despedimos con Denali de Graaf y con Inti, que nos trae una poesía escrita por Santiago y una para Santiago.
Denali, a vos te tocó, digamos, estar en el momento en donde decías el 10 y 11 de enero del 2017 fue como un ensayo. Ese ensayo, bueno, después de unos meses estuvo todo el otro operativo y bueno, y en el medio también hubieron algunos otros operativos, pero el operativo del 1 de agosto. ¿Cómo fue ese momento y cómo fue el después de ese momento a nivel comarca, a nivel territorial?
Mira, yo justo el 1 de agosto del 2017 estaba de viaje. No estaba en la comarca y llegué a los pocos días. O sea, no estaba en la radio ese día, pero nada, llegué a los pocos días y me volví a incorporar a todo lo que estaba pasando. Pero sí estuve en enero, en el medio de ese operativo. De hecho, el 10 de enero salí yo de raje de la radio hacia el territorio cuando empezaban a llegar informaciones de que estaban cortando la ruta. Fui y nada, llegué a donde los gendarmes estaban cortando la ruta. Intenté desde Puyén y después intenté desde Maitén y no se pudo. Y en ese momento, nada, desde la radio estaban llamando y la gendarmería decía, debe ser que esos indios están cortando la ruta, así decían. Y yo llamaba para decir, mirá, estoy acá yo en la ruta y quienes están parando todos los autos son los gendarmes. O sea, ese tipo de cosas. Y eso mismo que pasó el 10 de enero volvió a suceder en agosto. Mejor dicho, el 31 de julio y 1 de agosto. Y es muy fuerte, o sea, estar en esos momentos que sabes que hay algo pasando y no te dejan pasar. O sea, todo el mundo, o sea, queríamos llegar para ver qué es lo que estaban haciendo las fuerzas de seguridad en el territorio y no te dejan pasar. Entonces, siempre es como un estrés de no saber qué pasa y después cuando llegas, ponele el 10 de enero, cuando finalmente liberaron las rutas y llegamos al territorio, lo primero es, bueno, tratar de ponernos al tanto, bueno, ¿qué pasó en todas estas horas? Y hablar con toda la gente ahí para que nos cuenten. Y ellos mismos también están viendo, bueno, ¿qué pasó en todo este tiempo? Que los gendarmes estaban haciendo cualquier cosa ahí en el territorio. Entonces, el 1 de agosto sucedió lo mismo. O sea, en las primeras horas fue, bueno, a ver, primero veamos qué pasó. Entraron, quemaron cosas, y en algún momento fue, che, falta alguien. Y recordemos que no es que Santiago había estado ahí mucho tiempo, había llegado el día anterior. Entonces, ni siquiera lo conocían todos, digamos. No sabían ni su apellido, ¿no? Algunos. Entonces era como, sí, pero pará, el cumpa que estaba acá, no lo veo. ¿Y dónde está? Bueno, salgamos a buscarlo. Y ahí como que tardó un rato en darse cuenta, digamos, todo el conjunto de gente de ahí que no estaba Santiago. Entonces es un momento muy fuerte. Y de ahí, digamos, la bola de nieve que se generó a partir de ese momento, no la esperaba nadie. No sabíamos qué iba a pasar y fue creciendo exponencialmente.
El Estado está de cumpleaños, festejando el bicentenario. ¿Cuántos niños han muerto por este sistema bastardo? A los indios los despojaron, son los pueblos originarios. Robando y saqueando, los condenaron al anonimato. Tergiversando sus culturas, masacrando comunidades. Hoy hay un desfile y los invitan a integrarse. En la Avenida de la Muerte hay una bandera maloliente, una escarapela reluciente, por la cual mataron mucha gente. La patria tiene sangre con las campañas del desierto. Le sumamos la actualidad, una destrucción para un futuro incierto. La patria es muerte, es algo inerte. No queremos más fronteras, no queremos más banderas. Esta tierra no comprende cómo cultivamos tanta muerte. El brujo y sus conjuros, a Santiago Maldonado, en memoria. De canto y danza, celebratorios al río y a la tierra, era la hechura de tu espíritu brujo. Pertenecías a la legión de los guardianes sagrados de la vida del gran páramo del sur, donde vivían libres los guanacos, los pájaros, la montaña y el último huemul, donde los vientos se niegan a los muros de alambres y a ponerle precio a nuestro pobre corazón. Hermano errante de los días y las noches, peregrino de la utopía, caminabas a contraolvido, a contrafuego, en la antigua y larga marcha de los oprimidos y despreciados de la tierra, con la solidaridad a cuesta, como única carga en tu mochila. Era hermosa tu rebeldía. Brujo, como un nadie y su artesanía, intercambiabas amistad por amistad, abrazo por abrazo, hermandad por hermandad, vida por vida. por el odio y contra el odio ancestral bajo este cielo. Este era tu más potente y único conjuro. Tocabas otras formas de existir. Alado, leves tus pasos van por la infinitud del sur, pisan tierras antiquísimas, arrasadas por el fuego, donde la flor florece, empecinada bajo la lluvia, donde el río te mece para siempre con su canción de agua. Niño acuático, dulcemente dormido entre tus brazos, tus ojos hechizan a la tarde. El brujo nos interpela y nos deja sus conjuros tatuados a repuje de sangre y fuego, en esta rosa roja de octubre que florece entre nosotros a 100 años de aquellos días de la gloriosa revolución. Es urgente un nuevo amanecer. Valderrama Alicia, Salta, 1 de octubre de 2017.
Agosto Negro. Un mes donde ponemos en palabras las cosas que tenemos en la cabeza. Un mes donde ponemos en palabras para recordar en voz alta. Santiago Maldonado presente. Fausto Jones Walla presente.